Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
2 minutos pasan de las 11 de la mañana. Axel, vamos a entrar en una temática que a mí me toca de cerca, porque aquellos que hemos pasado nuestra infancia, adolescencia y juventud alquilando de forma nómade, yendo de un lado para el otro, siempre con la espada de Damocles en la cabeza cada 2 años, que se vencían los contratos y demás.
Forme parte
llega,
de eso,
me llega a mi... A mi mesa de trabajo una información que dice que el sábado 20 se va a realizar el tercer encuentro de casas y vecinos en situación de desalojo. Uh-huh. Y para ello hemos convocado a Gigi Kane, que es de la Consejería de las Viviendas. Buen día, Gigi, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien. Fernando Pearson es mi nombre. Estoy con Axel Govendig en la mesa. Le decía recién a Axel que esta es una situación que a mí me ha tocado vivir muchas veces en mi vida y por eso como que me sensibiliza. Y quiero, Gigi, que empieces por comentarnos cuál va a ser la actividad que van a realizar el día sábado.
Bien. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Como bien decían, es el tercer encuentro ya de casas y vecinos en situación de desalojo, dado que, bueno, la problemática de la vivienda en todas las aristas que tiene, claramente la situación del desalojo y la situación de calle es la más extrema, y que lamentablemente afecta a cada vez más personas y más familias, ¿no? Hay diversos problemas, tanto a la hora de poder sostener el alquiler, también a la hora de poder encontrarlo, y en este marco de crisis económica que estamos viviendo, realmente es muy difícil que las familias que son desalojadas puedan encontrar un lugar en donde vivir, sobre todo, no solo ya en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino pasando, ¿no? En claro, el primer cordón del conurbano. La verdad es que, bueno, ustedes están llamando a Avellaneda, Avellaneda, Lanús, todo lo que sería bien pegadito a la General Paz, sí, es prácticamente lo mismo en términos de condiciones, con lo cual, bueno, y después algunos usos y costumbres, digamos, ¿no? Muy regresivos que se empiezan a adoptar tanto de inmobiliarias como de dueños, tanto en el mercado formal como informal, de, por ejemplo, no aceptar chicos en los alquileres, no aceptar mascotas en los alquileres. Nosotros, obviamente, ponemos el foco en los menores de edad, entendiendo que hay un montón de tratados internacionales, legislación, etcétera, etcétera, que están marcando que eso es incluso un delito, ¿no? En algunos casos. Y bueno, estamos lamentando muertes, no solo de menores de edad, pero sobre todo de menores de edad en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos la muerte de Jocelyn hace menos de 2 meses, una Eva de tres meses nada más. Y bueno, una de las 3 víctimas fatales del derrumbe en Floresta era una nena de 12 años, con lo cual, bueno, seguimos denunciando que las familias para alquilar con chicos se meten en cualquier lado o incluso tienen que quedarse en situación de calle. Y, bueno, seguimos lamentando muertes. Esto no puede seguir pasando.
Bien. Gigi, buen día. Axel Govendig te saluda. Gigi, te quería preguntar, estos encuentros se llevan en la Casa Pringles, ahí en Pringles 342 del barrio de Almagro, ¿no?
Sí.
¿Nos contás un poquito de qué se trata Casa Pringles? Porque tengo entendido que el gobierno de la ciudad intentaba vender ese inmobiliario, ¿no?
Eso sí. O sea, el Estado en general tiene en sus arcas tierras e inmuebles, ¿sí? De hecho, muchas veces que vemos las recuperaciones de tierra en el conurbano bonaerense o incluso en otras provincias del país, por lo general son tierras fiscales.
Claro, las tierras fiscales le decimos acá, exacto, sí.
Claro, bueno, donde de hecho me acaban de informar que en Estación Las Heras o en el partido, perdón, porque es como que a veces de Cava, pregúntenme lo que quieran, pero a veces la puedo pifiar si se trata de provincia de Buenos Aires, pero bueno, está ocurriendo exactamente en este mismo momento un desalojo en tierras de la AVE, de lo que es la administración, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que responde al Estado Nacional. Pero bueno, en ese sentido nosotros vemos que los intereses inmobiliarios lamentablemente son moneda corriente de todos los gobiernos. Bueno, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la operatoria que lleva adelante, es que recibe inmuebles de donde, por ejemplo, de lo que son las ejecuciones fiscales por falta de pago de ABL, que saca el impuesto municipal, de donaciones, de herencias vacantes y demás. Bueno, esos inmuebles quedan en el marco de lo que es la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles. Bien, esa Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, cada tanto, en este caso, por ejemplo, para pagar la campaña de la Reta, pónganle, Sí. Dice, bueno, me quiero sacar de encima estos inmuebles porque la verdad que no los estoy usando para nada y prefiero la guita. Bien. Entonces, a través de legislatura lo que se hace es una, una desafectación de esos inmuebles, del marco, digamos, estatal, uh-huh. y bueno, pasan al mercado. Pasan al mercado de una forma muy, muy extraña uh-huh. y muy beneficiosa para el mercado inmobiliario, que es a través de los remates.
Claro.
Acá tenemos, claro. o sea, y existen distintas ciudades, por ejemplo, en Mar del Plata también han sido denunciados, lo que es la Liga de Rematadores, que es una mafia armada,
sí.
en donde, por ejemplo, a nosotros muchas veces en situaciones de remates de viviendas con las familias adentro, obviamente, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, juntamos guita con las familias y se presentan a remate.
Claro,
exacto. Que muchas veces están en base pesos. Bueno, sí. no sé si ustedes intentaron ingresar a los remates.
Imposible, claro. Y
es
sí.
completamente imposible porque sí. es un apriete
claro.
complicado, digamos.
Claro.
Entonces, bueno, esto lo hemos discutido con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que se supone que están queriendo modificar la ley de remates, porque cuando algo entra a remate, eso primero se le corre vista a Ministerio de Educación. Sorprendentemente, el Ministerio de Educación, con la falta de vacantes que hay y la mala infraestructura escolar en general, dice que no lo necesita. Bien, va a remate. La guita del remate queda para lo que es un fondo educativo especial, que se supone que es para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas de la ciudad, lo cual tampoco sucede.
Okay,
entonces,
claro.
encima de abrir en base pesos, que lo agarran los desarrolladores inmobiliarios y se caen de la risa porque eso después tiene rendimiento en dólares en metro cuadrado,
uh-huh.
o sea, negocio redondo, y encima se supone que esa plata tendría que estar destinada a las escuelas y no sabemos a dónde va a parar.
Uh-huh.
Nosotros ya hemos hecho 2 pedidos de información pública en donde no se nos está respondiendo lo que estamos preguntando, que es ¿dónde está la plata del Fondo Educativo Especial? Y cada tornillo, bueno, díganos cada uno de los pesos de ese Fondo Educativo Especial en qué se gastó, y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue sin respondernos ese dato.
Y no,
bien.
No dan respuesta a eso, obviamente.
No dan respuesta. Entonces, claro. las compañeras de Casa Pringles, actualmente en Casa Pringles, lo
sí.
que hicieron fue lo que entendemos que hay que empezar a hacer, que es, como se dice, si el desalojo es ley, la recuperación es justicia. Bien, ellas entendieron que eso estaba siendo desafectado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero todavía está en su dominio.
Uh-huh.
Compañeras que han salido de situación de encierro, que han sufrido
sí.
violencia de género, etcétera, etcétera, recuperaron el lugar, pero para ponerlo en función social. Es decir,
claro.
tienen un merendero, tienen apoyo escolar, le abren las puertas a compañeras que atraviesan violencia de género, y bueno, entendemos que en ese sentido es una lucha emblema. Hay que defender a Casa Pringles, si gana Pringles ganamos todos,
sí.
nos parecía un lugar muy indicado como para poder hacer este tercer encuentro de casas y vecinas en situación de desalojo, ¿no?
¿Cuántas mujeres viven ahí y niños en Casa Pringles?
Mira, son 10 compañeras.
Ajá.
Y la cantidad de niños contabilizados exacto no lo tengo, pero son 10 más, o más seguro.
Claro, seguro, bien.
Bueno, supongo que estarás al tanto y tendrás un seguimiento exhaustivo de la ley de alquileres que nunca fue, por
uh-huh.
ejemplo, de la cuestión de que en la última encuesta da que en la Ciudad de Buenos Aires vive menos gente que en la encuesta anterior, o sea, 10 años después hay menos habitantes. Es una ciudad expulsiva la Ciudad de Buenos Aires, y que cada vez más hay viviendas vacías, ociosas. ¿Qué se puede hacer con esto último?
Bien, bueno, en primer lugar, pues vieron que uno de los pilares de este sistema injusto que nos toca vivir es el de la propiedad privada, con lo cual, bueno, son debates muy profundos, uh-huh, un cambio cultural uh-huh, muy grande.
Uh-huh.
Por eso es que nosotras nos centramos, por lo menos inicialmente, en lo que son los inmuebles y las tierras ociosas del propio Estado, ¿no?
Correcto.
Creemos que el debate tiene que empezar por ahí,
uh-huh.
porque es un derecho que está, bueno, dado en la Constitución y en distintos tratados, como decía. No puede ser que el Estado tenga vivienda ociosa. Empecemos por ahí.
Claro.
Después, en relación a las leyes del mercado, bueno, obviamente es una discusión que entendemos que también hay que empezar a generar realmente movilización del sector inquilino formal.
Uh-huh.
Nosotras laburamos principalmente con lo que es el sector inquilino informal, que no está contemplado en la ley de alquileres ni siquiera.
Claro.
Que nos pasó lo mismo, ¿se acuerdan? En la pandemia con el DNU 320,
sí.
que se suponía que suspendía los desalojos.
Exacto.
Pero si uno, más allá de titulares lindos,
uh-huh.
si uno se fijaba en el DNU, decía que se suspendían los desalojos por falta de pago de contrato de alquiler. Hoteles, pensiones y villas.
Claro.
se cansaron, no se cansaron lamentablemente, de desalojar gente en la mitad de la pandemia y el Estado no hizo nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, nosotros, por ejemplo, ahí, si bien siempre criticamos el nivel de ociosidad de inmuebles y que claramente hay que tener una política con respecto a eso, el tema, bueno, está la posibilidad del tema del impuesto, está la posibilidad del tema de las exenciones impositivas. Para nosotras claramente está la posibilidad de la expropiación. ¿En qué sentido? Hay gente que tiene inmuebles que tal vez heredó o que son patrimonio de gente que no tiene herederos, que es gente grande, que no tiene un ingreso, que solamente tiene una jubilación, pero el lugar está tan hecho bolsa que no lo pueden alquilar, no lo pueden vender, y tenemos esas típicas casas que les empiezan a crecer árboles, ¿vieron? En las terrazas, y esas totalmente. Cosas. Yo estoy segura que si a esos propietarios nosotros vamos y le decimos, che, mira, el Estado te da guita para que vos entregues este inmueble, se queda con la guita, porque efectivamente esa vivienda ociosa solamente le genera gastos, digamos, ¿no?
Claro.
Con lo cual hay que desmitificar el término expropiación. Incluso si yo fuera propietaria lo vería con otros ojos, digamos, ¿no? Me parece que en el marco de la crisis económica que vivimos, un mercado de alquileres completamente congelado y demás, bueno, hay que empezar a evaluar seriamente esta cuestión. Uh-huh. Pero para empezar, bueno, de mínima todo lo que es estatal. Por ejemplo, nosotros hemos discutido fuerte con quien está ahora de vuelta ahí en Avellaneda, con Ferraresi, cuando era ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, porque cuando fue la pandemia, nosotros tenemos laburo en la 1114, por ejemplo, ¿no? La situación de la pandemia en la 1114, como en el resto de las villas, fue muy dramática, muy dramática. Parecía una película de ciencia ficción distópica, en donde la gente estaba encerrada en sus casas, sin changa, sin posibilidad de laburar, hambreada, muchas veces con familiares fallecidos dentro de las viviendas. Nosotros tenemos un nivel de hacinamiento en las villas porteñas en donde pueden llegar a vivir 10 personas por vivienda, y por vivienda estamos diciendo pieza. Entonces, cuando se decía quédate en casa, bueno, analicemos qué es una casa, ¿no? Qué es una vivienda y quién tiene posibilidad de tenerla. Ahora, a 5 cuadras ahí estaban todavía sin abrirse la inscripción y, por lo tanto, sin asignarse quienes habían sido adjudicados, el Procrear Estación Sáenz, que queda en Pompeya. Bueno, el propio Estado, en el marco de la pandemia, tenía 711 viviendas prácticamente terminadas que realmente no abrió al servicio, digamos, de la gente que la necesitaba para básicamente no morir. Entonces, después se dio todo un debate en relación a quiénes son los que pueden ingresar al Procrear y quiénes no. También a todo esto, a las últimas medidas que anunció la Reta y que se votaron en la legislatura, este programa de alquilar más fácil, que tenemos un gran problema, que es la informalidad. O sea, la informalidad no es culpa de la gente que tiene un laburo informal. La informalidad es culpa del Estado, digamos, ¿no? Con lo cual, esta cuestión de solamente poder acceder a los pocos créditos hipotecarios que hay a nivel nacional o a los programas de alquiler supuestamente más justos que dan las distintas jurisdicciones, no puede tener como un requisito la formalidad laboral. La informalidad objetivamente está creciendo y es algo que las familias no terminan de encontrar en dónde poder, digamos, meterse. Y objetivamente el sector informal además va creciendo, porque cada vez menos gente puede acceder al parque formal de alquileres, que ya casi además no existe, digamos.
Exacto.
Contemplemos que en la Ciudad de Buenos Aires actualmente se calculan que hay 1.000 inmuebles en alquiler, cuando la cifra normal era de 9.000.
Claro.
Con lo cual, el que alquila te pide lo que se le canta, y el sector informal, que bien sabe esto, pide lo que se le ocurre, y bueno, se dan lugar a este tipo de restricciones inhumanas, por ejemplo, a la negativa de alquilar con chicos, ¿no? Con lo cual, bueno, más allá de las medidas que le podamos proponer al Estado, que haga, que arme, que contemple, que demás, entendemos que lo primero que hay que generar es estado de organización y alerta y de movilización constante. Es por eso que en el encuentro de casas y vecinos, nosotros lo que propiciamos es esto que llamamos la red de solidaridad y resistencia. Para darles solo un ejemplo, el 23, o sea, el próximo martes, en menos de una semana, está mandatado el desalojo de un hotel en el barrio de Constitución, muy cerquita de la Avellaneda, en donde 36 familias, incluidos 28 pibis, van a quedar en situación de calle. Los vecinos se enteraron hace 3 semanas que tienen el desalojo y estamos laburando contrarreloj para que se puedan presentar en el expediente, para que en el caso de que el desalojo se haga, haya soluciones habitacionales para esas familias. Y nosotras somos todas organizaciones autogestivas horizontales, digamos, ¿no? Con lo cual hay un ritmo de laburo que el tiempo nos corre en contra y es muy difícil seguir. Entonces, la verdad es que el panorama en el que vemos, y así como en la casa del hotel de Luis Espeña, solamente como consejería de vivienda estamos acompañando 7 situaciones más de desalojo, en donde sorprendentemente hay un alza de lo que son los desalojos administrativos por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Principalmente porque dicen que hay peligro de derrumbe, póngale.
Bien.
Entonces, lo primero que hay que organizar es la resistencia. Después, obviamente, en paralelo pensamos en medidas más de fondo. Pero lo primero es resistir, porque si esas familias son desalojadas, van a la calle. No hay alternativa. Claro. En el frío no queremos llorar más muertos.
Sí, lo primero que se me ocurre que pueden pensar los que están en contra de esto es que hay que proteger la propiedad privada, que esto en los países del primer mundo no ocurre. Bueno, te propongo un juego. Mencioname, decime, si yo te hablo de un país de primer mundo, ¿cuál es el primero que se te ocurriría mencionarme?
Yo entiendo que Suecia tiene una política progresiva, por ejemplo.
Claro, pero por ejemplo, ¿uno podría decir que Francia es un país de primer mundo? Bueno, a partir del 99 tiene impuestos a las viviendas vacías por más de 2 años, inicialmente para las ciudades más pobladas. El tributo sube a medida que pasa el tiempo y también se aplican subvenciones y desgravaciones fiscales para los dueños que sí habilitan las propiedades para el alquiler. En el Reino Unido, en Inglaterra, de 1992 existe algo que una agencia que se ocupa de intermediar con incentivos fiscales o penalizaciones para los que tienen viviendas ociosas. Si la vivienda está en malas condiciones, el propio Estado te la derrumba y te obliga a hacer algo con eso. En Alemania, los municipios con más de 10% de viviendas vacías, el gobierno local aplica duros impuestos. Y en Dinamarca, que digamos que también está de moda Dinamarca, tiene un límite de apenas 6 semanas para que una vivienda esté desocupada. Si no, arrancan también las sanciones para esos propietarios. Así que no pueden decir que en el primer mundo no se toman medidas que beneficien de alguna manera a aquellos que tienen dificultades para tener una casa propia.
No, seguro, ahí obviamente tuvo un debate y de hecho lo estamos viendo en la campaña, que además supuestamente todavía no empezó, ¿no? Eso
claro.
Es terrible porque mientras que todas estas cosas suceden, uno ve internas, ¿no? Y debates que nada tienen que ver con la realidad de cada uno de nosotros y de la clase trabajadora, pero bueno, claramente hay una disputa de sentido de cuánta intervención del Estado se permite, ¿no? Uh-huh. Y hay un montón de discurso en contra de esa intervención y ya dicen que vamos a hacer como Venezuela y como no sé cuánto. El Estado lo que debe hacer, obviamente, es garantizar derechos y si en ese sentido tiene que intervenir fuertemente, y bueno, tiene que intervenir y se la tiene que bancar. Lamentablemente no se ha mostrado todavía ningún tipo de gobierno que bueno, que pueda, ¿no?, avanzar realmente con esas medidas, pero por eso es que también entendemos que si no hay una fuerza social movilizada y activa en las calles, eso no va a suceder.
Claro.
O sea, las leyes, eso pasó un poco con la ley de alquileres y creo que se muestra ahora, ¿no?, en esas situaciones, que es que la ley de alquileres no salió por movilización popular. La ley de alquileres salió como un acuerdo.
Sí, con las inmobiliarias y los propietarios.
Sí, entre los partidos burgueses, bueno, nosotros por lo menos tenemos esa concepción, y algunos arrogándose, digamos, derechos de representatividad de determinados sectores como los inquilinos, que realmente, bueno, falta organización. Uh-huh. Entonces, ahí está claro, porque si a vos te tocan la ley de alquileres o la quieren derogar o la quieren modificar para hacerla más regresiva y lo que sea, bueno, tenemos que volver a practicar el ejercicio de estar en la calle cuando quieren tocar nuestros derechos, ¿no? Entonces,
Exacto. Eso
la verdad es que mientras que vamos haciendo las críticas necesarias al Estado, porque realmente ahí hay gente que se está beneficiando, que está haciendo negocios, etcétera, etcétera, yo así te propongo otro juego, decime a alguien que esté en las altas esferas del gobierno que no tenga guita puesta en el mercado inmobiliario.
Ah, claro,
¿no?
Evidentemente.
Hay también como una cuestión de decir, che, pero nosotros le estamos pidiendo a este Estado que básicamente gobiernan para su propia clase, que no somos nosotros, que resuelva nuestros problemas. Pero eso implica tocar sus billeteras, y yo no creo que lo vayan a hacer realmente, ¿no? Entonces, también hay como una cuestión de ver, bueno, cómo, en primer lugar, cómo nos organizamos y cómo resistimos. Y después también nosotras, que ayer en una reunión, por ejemplo, lo tratábamos y nos parece muy interesante, que es el tema de, por un lado está la responsabilidad estatal, listo, vamos a demandar todo lo que haya que demandar. Pero también hay responsabilidades civiles, comerciales, de sectores concentrados. Entonces nosotros no podemos dejar de lado quiénes son los jueces que habilitan desalojos sin tener un conocimiento real de la situación de las familias y que esté garantizada la solución habitacional para las familias que son desalojadas. ¿Cuáles son las inmobiliarias que están ordenando desalojos a troche y moche para poder hacer negocio inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Ellos también son responsables, claro, ¿no? Y tienen, o sea, tal vez a vos te aparece un cartel rojo que dice Lepore. Bueno, pero hay alguien que dirige esa desarrolladora, se llama tal y cual, vive en tal lugar. Bueno, o sea, y hay responsables de las muertes que están habiendo por la emergencia habitacional en la que vivimos, entonces... En paralelo, mientras que le reclamamos al Estado lo que corresponde, mientras nos organizamos y nos movilizamos en las calles, bueno, creemos que hay que apuntar también cuáles son los sectores del Poder Judicial que están habilitando que esto suceda, cuáles son los capitales concentrados que se siguen enriqueciendo con la expulsión de los sectores populares de las grandes ciudades del país, porque esto no sucede solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, obviamente cuando las personas, por lo menos en nuestra organización, consejerías de vivienda, vienen porque piden el subsidio habitacional, porque están por ser desalojados y no saben qué hacer y demás, bueno, obviamente es tarea y parte de esa organización y de generar esa movilización que se logre comprender que no es un problema individual, no es algo de la culpa de uno de que no tiene laburo o de que tuvo tantos chicos o de que vino de tal país, no, para nada. Esto es un problema colectivo, esto es un problema estructural, y solamente se va a resolver en tanto lo abordemos como tal y luchemos colectivamente para que las cosas cambien, ¿no?
Gigi Cain, muchísimas gracias por tu tiempo. Renovamos entonces la invitación para el día sábado 20 a las 11 horas que se va a llevar a cabo en Casa Pringles, Pringles 342, la reunión del tercer encuentro de casas y vecinos en situación de desalojo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte tomado el trabajo de explicarnos tan claramente todo esto, y éxitos el sábado.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta cada momento.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.